En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es miércoles 19 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Encuentran muerto al hombre detenido por el asesinato del notario Luis Miranda Cardoso, papá del diputado priista Luis Miranda Nava, cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. En 2019, las empresas mexicanas invirtieron más en el mundo. A la vez, la inversión que llegó a México reportó una caída de 0.7% en el primer semestre del 2020. Donald Trump lo vuelve a hacer. Amenaza que México pagará por el muro fronterizo. Ahora dice que va a ser con el cobro de peaje a autos que crucen la frontera o aplicando impuesto a remesas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Ya no es solo Oaxaca, ahora también en Tabasco se aprobó la llamada Ley Antichatarra para prohibir la venta de este tipo de alimentos y bebidas a niños y niñas. El debate por la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad comienza a tomar así un tinte nacional. Y es que además de esos dos estados, se prevé para las próximas semanas discusiones sobre iniciativas similares en las legislaturas de Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, Tamaulipas y en la Ciudad de México. Así lo anunció, por ejemplo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Es una medida que vamos a revisar nosotros. Vamos a evaluar si esta es la mejor manera en la ciudad. Lo evaluaremos también con los diputados y diputadas, pero es fundamental, y esto es una reflexión frente a los decesos que hemos tenido por COVID, que nuestra población, particularmente lo que nos corresponde en la Ciudad de México, tiene que ir hacia una vida mucho más saludable.
En el caso de Tabasco, el Congreso local aprobó el dictamen que modifica las leyes de salud, educación y hacienda municipal, con 22 votos a favor de Morena y 8 en contra de legisladores del PRI y PRD, quienes consideraron insuficiente la discusión. La iniciativa fue presentada por el gobernador Adán Augusto López el pasado 13 de agosto y prohíbe el acceso de las niñas y los niños a dulces y alimentos altos en carbohidratos y grasas, así como de bebidas azucaradas en escuelas de educación básica, hospitales públicos y privados, así como clínicas y centros de salud. También se prohíbe instalar máquinas expendedoras de estos productos en escuelas y hospitales. Pero se establece que los padres de los menores quedan exentos de cualquier responsabilidad legal si deciden dar cualquiera de estos productos a sus hijos. En la reforma, se prevé una estrategia para limitar la publicidad que incide en los gustos y decisiones de compra, y por ello, los anuncios, carteles o cualquier tipo de publicidad referente a estos productos se tienen que ubicar a más de 300 metros de escuelas y hospitales, y se incrementará un 25% la tarifa para colocar esta publicidad en los lugares autorizados. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud apoyan estas legislaciones. Apenas el lunes pasado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, subió un video a sus redes sociales en el que asegura que una de las lecciones que nos deja la pandemia por el COVID-19 es la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios para cuidar la salud.
Aquí predominan los productos industriales, procesados, ultraprocesados, comúnmente llamados comida chatarra. Esto también incluye los refrescos, las bebidas embotelladas, que tienen una cantidad inmensa de azúcar y que son dañinos a la salud precisamente por esto. Este es el motor principal de la epidemia de obesidad y de diabetes, también de hipertensión. Y México tiene unas de las más grandes epidemias de estas enfermedades.
En contraste, empresarios de la Coparmex y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, manifestaron su rechazo, pues aseguran que habrá un impacto negativo en la economía de la cadena de valor de la industria agroalimentaria, así como a productores artesanales y pequeños comercios en plena crisis económica provocada por la pandemia. En un comunicado conjunto, la ANPEC, con México, Canacintra y Coparmex, entre otros, aseguran que se trata de políticas prohibitivas, punitivas e insensibles que se avalaron sin antes escuchar y revisar las inquietudes de los sectores afectados. Y destacan que la prohibición de este tipo de alimentos y bebidas a los menores no es una verdadera solución, sino que afectará la economía y el bienestar de las familias. La legisladora del PRD, Dolores Gutiérrez, también cuestionó los cambios a la ley.
¿Se dan cuenta, compañeras y compañeros legisladores, que van a colocarle el último clavo del ataúd de los pequeños comerciantes establecidos que pagan impuestos?
El coordinador de los diputados del PRI en Tabasco, Gerard Washington Herrera, consideró que la nueva ley afecta a los productores de cacao y chocolate y aseguró que se pone en riesgo el ingreso de unas 30,000 personas que comercializan productos de este tipo afuera de las escuelas.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, platicar con nosotros. Cuauhtémoc, ¿consideras que esta prohibición va a ayudar a mejorar la salud de los mexicanos?
Sí, quisiéramos que fuera así, pero ya quedó demostrado a lo largo de la historia y a todo momento que toda prohibición está condenada al fracaso. No es por la vía de la prohibición como se lograrán los cambios de hábitos de consumo de los que habla el doctor Gatelli que son necesarios realizar en el país, sino es a través de la educación, la información, la persuasión, son otras las vías, no la vía negativa. Por la negativa no entran ni los zapatos.
Ahora, sabemos, por ejemplo, en el caso del subsecretario Hugo López-Gatell, que él considera que es necesaria esta legislación para cambiar lo que ha llamado una dieta neoliberal. Pero me llama la atención que UNICEF sí esté de acuerdo con estos cambios. ¿Qué argumenta?
Bueno, no, el problema aquí es verse políticamente correcto. Nadie vamos a estar en contra de que es necesario que las nuevas ciudadanías, las próximas generaciones, tengan un nuevo estilo de vida, sean los sedentarios, tengan una ingesta más balanceada, coman más fruta, más verdura, abandonen los tacos, las tortas, los tamales, los lacorios, que combinen bien su alimentación, que no coman nada en exceso. ¿Quién va a estar en contra de esto? No lo estamos ni quien estamos ahorita en una condición de sobrepeso. El tema aquí es que el estilo de vida que tenemos ahora, Ana Paula, obedece y corresponde a una situación en donde el país está viviendo una pobreza y pobreza extrema que parece ser que el doctor Gatell desconoce. 75 millones de gente viven en la pobreza y comen y se alimentan como pueden y donde pueden, no como deben y como debiera ser, porque no es que no quieran, es que no pueden, no tienen recursos. Uh-huh. En ese sentido, el tema de la obesidad infantil o la prohibición a menores también tiene un error esta legislación, porque le dan al padre lo que de los papás son, es decir, a los papás toca, y siempre ha tocado, llevar la formación de sus muchachos. En ese sentido, la ley dice, pues si lo da el papá, no hay problema, no hay objeto de legislación. Y un error más, ¿cómo se puede garantizar el derecho a la salud de una población vulnerable desde una prohibitiva? En ningún lugar del mundo se garantiza un derecho decretando una prohibición. Lo que nosotros decimos es, se están entretejiendo juicios para justificar una postura. ¿Qué es entreteje? Uno, ¿hay un problema de obesidad en la población? Sí. ¿Qué hay que corregir? Sí. Y que esto viene desde tiempo atrás y no nos pusimos en esta situación enferma de un día a otro. También es cierto. No corresponde uh-huh. únicamente al consumo excesivo de estos productos, estos problemas de salud que tenemos. Es a todo un estilo de vida e intervienen muchos factores. Segundo, no es con la prohibición como vamos a poder resolver esto. Esto lo debe saber el doctor Gatell, ya pasó con el cigarrillo. Es decir, es la prohibición lo único que hace es promover y consentir un mercado ilegal. El consumo va a estar ahí, pero ahora va a estar en las calles, en los cruceros y va a estar fuera de control. Nosotros creemos que lo que va a pasar con esta ley es que se van a cerrar muchos negocios, se van a cancelar muchas fuentes de empleo y al final del día va a haber una afectación económica mayor en un momento en donde la pandemia de COVID ha dejado a mucha gente en el desamparo. Si tanto es el apremio de esto, te estás equivocando en cómo quieres resolver este asunto. No es con leyes prohibitivas como se va a arreglar el problema de la salud.
¿Qué propone la AMPEC para mejorar la alimentación de los niños?
Es a través de acciones de educación, campañas de difusión, que nosotros podríamos ser amplificadores de ellas, a la población donde en positivo la llamemos a cambiar su ingesta, a mejorar su forma de elaborar platillos, hacer cocinas comunitarias, escuelas, recetarios. Es decir, falta mucha información a la gente, falta mucha labor de persuasión hacia ella para poder lograr que consideren en su propio pie el cambio de hábitos de consumo. La gente tiene que llegar por su propia conciencia a resolver este asunto. No porque se lo decrete el gobierno, un estado tutor que le va a decir qué hacer y qué no hacer, la gente va a terminar consumiendo de una manera u otra. ¿Sabes qué piensa la gente en la palabra de esto? Que nada más eso nos faltaba, que ahora nos vengan a decir qué podemos consumir o no, nada más porque ellos lo dicen, aún y que lo que digan sea correcto o no. Aquí el tema es que el método se altera el producto, el procedimiento se altera el producto, el resultado final. Y en ese sentido lo que proponemos es apostar a la educación y a la información y entender uh-huh. que este problema se va a resolver por esa vía y con el tiempo, para las futuras generaciones. Ese es un hecho inobjetable, indebatible, y que todas estas prohibiciones lo único que buscan es generar cortinas de humo para alejarnos del hecho de los 60 mil decesos de la pandemia y los más de 500 mil contagios y que no la hemos podido resolver. Que ese es el tema de salud verdadero que tiene el país y que todavía no podemos resolver.
Cuauhtémoc Rivera, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Caso Luis Miranda. En su celda del centro penitenciario Santiaguito en el Estado de México fue encontrado muerto el hombre que un día antes había sido detenido por su presunta participación en el asesinato del notario Luis Miranda Cardoso, padre del diputado priista Luis Miranda Nava. La Secretaría de Seguridad informó que el hombre, identificado como Arturo N., de 57 años, se suicidó la noche del lunes cuando lo encontraron colgado con un pantalón atado a un barrote de la ventana. El 11 de agosto, el notario fue asesinado en su domicilio en Toluca por sujetos que presuntamente pretendían robar. A 5 cuadras de esa casa está la notaría 166 del Estado de México, de la cual Luis Miranda era notario desde el 22 de diciembre del 2010. Las investigaciones determinaron que Arturo N. trabajó para el notario durante varios años, por lo que conocía sus actividades cotidianas y pudo entrar a su casa sin forzar chapas ni despertar sospechas. El mismo día de la muerte de su padre, el secretario de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y actual diputado priista pidió a las autoridades que le ayudaran a encontrar a los responsables.
Hablé con el señor fiscal, hablé con el señor gobernador, hablé con el señor secretario general de gobierno. Pues lo que pido es, nada me pueden devolver a mi padre, pero sí me pueden ayudar a encontrar a esos malditos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el apoyo de su gobierno para esclarecer este asesinato.
Corresponde a la Fiscalía del Estado de México investigar y aclarar. Y nosotros estaríamos también en disposición de ayudar para conocer lo que sucedió, quiénes fueron los responsables, y castigar a los que llevaron a cabo este asesinato.
La Fiscalía del Estado de México aún busca a otros probables responsables del homicidio. Luis Miranda Nava es considerado uno de los amigos y políticos más cercanos al presidente Peña Nieto. Luis Miranda Nava es considerado uno de los amigos y políticos más cercanos al expresidente Peña Nieto. Su hijo, Alejandro Peña, acudió al Panteón General de Toluca, en donde se llevaron a cabo los servicios fúnebres de Miranda Cardoso. Incluso Luis Miranda Nava es padrino de Nicole, la hija menor de Peña Nieto. 2. Inversión extranjera. El año pasado, las empresas mexicanas aumentaron sus inversiones en el mundo. El dato se tiene que poner en contexto, pues se registró antes de la pandemia por el coronavirus, por lo que hay que esperar la actualización del 2020 y revisar los flujos de capital hacia el turismo, una industria clave del sector de servicios en muchas economías que cayeron en crisis por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2019 las inversiones mexicanas en el mundo fueron por 10.200 millones de dólares, lo que representa un aumento del 32%. Con ello, México incrementó estos flujos de capital por tercer año consecutivo. Entre las más grandes inversiones de México en el extranjero está la que hizo Grupo México en una minera en Perú. América Móvil, por su parte, compró aproximadamente una cuarta parte de KPN, una empresa holandesa de telefonía fija y móvil, así como de Telecom Austria, por un total de 4.500 millones de dólares. Por otro lado, la Secretaría de Economía reportó una caída del 0.7% en la inversión extranjera directa que llegó a México en el primer semestre del 2020. Esta inversión cayó a casi 18 mil millones de dólares con relación a la primera mitad de 2019. En Brújula, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, así analizó estos datos.
La inversión extranjera directa envió un claro mensaje durante los primeros 6 meses del año. Además de la afectación que tuvo la economía mexicana por el problema del COVID-19, se debe de agregar la recesión interna que ya tenía la industria nacional previo a este problema. De igual manera, la ausencia de confianza sobre cuál será la ruta de reactivación que tendrá México en los siguientes meses. Aparentemente fue una disminución de solo 0.7%. Sin embargo, cuando se compara respecto a la cifra ya observada, ya confirmada del año pasado, la disminución fue de 12%. Por ello, va a ser importante que el gobierno mexicano envíe otro mensaje, el de confianza en la inversión y el que la estrategia de reactivación va a ser más ambiciosa, más profunda y en una sólida colaboración con el sector privado, la sociedad y la academia.
Por país de origen, Estados Unidos encabezó la inversión extranjera directa en México con un 38%. Le siguieron Canadá con 19%, España con 11%, Alemania con 6% y Reino Unido con un 3%. 3. Trump contra México. En una visita a la frontera, a la ciudad de Yuma, en Arizona, el presidente Donald Trump retomó el discurso que le funcionó en la elección pasada y de nuevo amenazó que México pagará por el muro fronterizo. Un mes y una semana después de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington, así habló Donald Trump ayer.
So we have people coming in to this country, some great people, some really bad people too. And I mean murderers, and I mean rapists, I mean really bad people. And they don't get in, and they don't get back. When we bring them back to their country, could be Mexico also, they don't come back.
Esta vez planteó dos nuevas ideas para que México pague por el muro: a través del cobro de peaje a los vehículos que crucen la frontera, o aplicar un impuesto a las remesas que envían los mexicanos a sus familiares desde Estados Unidos. A poco más de dos meses de la elección presidencial, Trump insistió en que cumplirá su promesa de campaña de que México pagará por el muro en la frontera.
They're going to pay at the border, at the gate. Cars going through, we're going to do a toll. Or we may do a toll for money being sent back and forth. They will pay for it. Yeah, they are paying for it.
La visita a Yuma es vista como un intento más de Trump de recuperar el terreno perdido en las encuestas y en el marco de la convención virtual demócrata que se celebra desde el lunes y hasta mañana jueves, con la aceptación de la candidatura por parte de Joe Biden, quien será su rival en la elección de noviembre. De hecho, el título del evento de campaña de ayer de Trump fue Los fracasos de Biden en inmigración y seguridad fronteriza, y el presidente se centró en criticar al demócrata. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo y quieres conocer detalles de la convención demócrata de esta semana, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.